Pues a esta hora tenemos a un personaje en el mundo muy importante. Es la directora ejecutiva del Instituto Aspen en Alemania. Ella es la doctora Stormy Mindler y le vamos a dar la bienvenida a Ana, por favor. Y por favor, pregúntele, en esta cumbre del G7 en Alemania, obviamente, pues el tema más importante es el tema de Rusia. Y quiero preguntarle, sí, o cuáles son, digamos, qué es lo que se espera de esta cumbre y si realmente se espera un desescalamiento del conflicto en este país.
Good morning, Dr. Mindler. Thank you very much for your time today at W Radio. And we want to go ahead and begin this interview by asking you about the expectations from the G7 summit right now. In terms of course, Ukraine, that is going to be the main subject of conversation. What are the expectations in terms of de-escalation of the situation in Ukraine with whatever you guys are able to achieve at the summit?
Well, first of all, thanks for having me today. And indeed, the Ukraine and Russia's invasion of Ukraine, the war, is one of the main topics at the G7 summit. It has been yesterday, today, and it is also going to be tomorrow. Today, the G7 countries decided on some new sanctions. And another topic on the agenda is an oil price cap, which is supposed to reduce income of Russia and make the sanctions more effective. There are a lot of expectations towards the G7 with regard to reconstruction funds for Ukraine, more weapons, but also more effective and stronger sanctions. And there has been a little bit today on this, but I'm pretty sure that more is to come tonight and tomorrow.
Pues nos cuenta María Camila que, por supuesto, como usted dice, la situación en Ucrania, la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania es uno de los temas de conversación en esta cumbre del G7. Los países del G7 dice que decidieron el día de hoy nuevas sanciones. Entre esas sanciones también está ponerle un precio máximo al petróleo. Dicen que esto va a ayudar a controlar la cantidad de dinero que Rusia esté recibiendo y por ende frenar un poco pues el flujo de ingresos. Dice que además de eso se aprobó más armas para Ucrania, más ayuda para Ucrania, pero el tema sigue siendo más sanciones. Asegura que aunque ya se decidieron aplicar más sanciones esta noche y el día de mañana, ella piensa se seguirán aplicando más.
Ana, además de la guerra en Ucrania, esta cumbre del G7 está tratando temas como la hambruna que se puede generar a raíz del bloqueo de estos puertos en Ucrania para la exportación de grano, también el cambio climático, también los efectos de la pandemia. Nunca antes una cumbre del G7 había tenido tantos desafíos simultáneos. ¿Cree ella que lo que están proponiendo los líderes en este momento ahí en el sur de Alemania será suficiente para por lo menos contrarrestar o aliviar de alguna forma todas estas situaciones tan delicadas que tenemos en este momento?
In terms of challenges, we see the G7 summit this year like one that has many challenges, because apart from what's happening in Ukraine, you guys have the possibility of a hunger situation due to the ports being blocked and the possibility of not being to export grain. You have challenges in terms of climate change, in terms of post-pandemic era. So we see all these challenges in this G7 summit. Do you really believe that after this meeting, you guys will be able to alleviate so many scenarios in all of these subjects?
This is really a mammoth task for the G7, because you are absolutely right. The world is currently facing a multitude of crises which enforce each other. It's almost like a cycle which is enforcing itself. So we have the energy price crisis, we have the food price crisis, and the fiscal crisis. And they all come on top of the two crises we already had before, the health crisis, as well as the climate crisis. And all five of these crises hit the poorest people most and the poorest countries most. So there is a big expectation towards the G7 that it comes through with its promises of the past on climate finance, for example, but also on vaccinations, on health contributions for health and security. So they really really is a lot to do for the G7. And I think a promising sign yesterday was that they agreed on a big infrastructure package, which focuses specifically on the issues of climate infrastructure, health infrastructure, digital infrastructure, and road and bridge and so on infrastructure. And that is something which is very important for many poorer countries. And I think there's also more to come today when the issue of health is being discussed. And again, the food issue is on the agenda today.
Pues sí, como usted dice, Carol, hay muchos desafíos, muchas crisis que está enfrentando el mundo a nivel global. Dice, pues, el precio de la energía, el precio de la comida por la crisis alimentaria que hay. Hay cerca de 5 crisis, ella dice, a nivel mundial, y hay mucha expectativa de que ellos puedan hacer todo esto. Dice que hay planes de financiar proyectos para el tema del cambio climático, posibilidades de financiar más vacunas para los lugares más pobres. Ella dice que sí, que hay mucho que hacer, pero hay una señal importante que le da mucha esperanza a ella, y es que decidieron el día de ayer un paquete de infraestructura que es específicamente importante para el tema del cambio climático y para el tema de salud, porque además de todo va a permitir la construcción de carreteras, de puentes, que esto es, aunque parecería no relacionado, es muy importante en países pobres. El tema de salud y el tema de... pues el tema de salud es uno de los próximos temas que van a discutir el día de hoy y de mañana, así como el tema de la comida.
Aparte, Ana, de discutir y de aclarar y sobre todo pues de contar qué es lo que está pasando y discutir sobre todo lo que está pasando alrededor del mundo, pues el canciller alemán Olaf Scholz ha dicho que quiere mostrar confianza sobre los resultados y que en efecto se pueden tomar decisiones importantes si actúan unidos, si los países actúan unidos y con determinación. ¿En qué cree que pueden actuar los países que están invitados a esta cumbre G7 y sobre todo en la toma de decisiones?
Olaf Scholz has said that it's possible to show that results can be attained, that if the countries work together, they can go ahead and take important decisions as long as they are working together. In which way do you believe that each country can act to make sure that, you know, that the decisions that they are making and that the programs they are working on can be, you know, they can go ahead and enforce them?
What's really important, what is important to emphasize is that the G7 cannot solve all those global problems by itself. And that's why it invited a group of partner countries to participate in the summit, including India, South Africa, Indonesia, Senegal, and it also invited a certain number of international organizations to participate in the summit, because it's quite clear that through the implementation of what the G7 decide upon, in part that you have to do it by themselves, especially the financial contributions, but other issues, like especially on trade issues, on export restrictions, on patent waivers for medical products, pharmacy products. This is something where decisions also need to be taken in bigger folk, like the G20, for example, the World Health Organization, the World Trade Organization. So this is really important for the effectiveness of the G7, that those partner countries participate as well as the international organizations.
Mire, María Camila, hay algo importante en todo esto y más que nada en el tema de la efectividad y de qué tanto se pueden hacer realidad estos acuerdos a los que ellos lleguen en el G7. Ella dice que en esta cumbre ellos decidieron invitar a países aliados que no forman parte del G7, pero que son países muy importantes, por ejemplo, como India, Senegal, Sudáfrica, otras organizaciones internacionales, porque el G7 no puede hacerlo todo solo. Hay temas de comercio, tema de restricciones a la hora de exportación que necesitan que estos países aliados estén allí presente. Entonces ella dice que ella tiene expectativa mayor sobre la efectividad de las decisiones que tomen, precisamente porque estos otros países aliados están ahí también opinando y también pues acordando llevar a cabo lo que el G7 firme.
Ana, una de las de los objetivos que tiene esta cumbre del G7 es mostrar unidad. La pregunta es,
es mostrar unidad únicamente ante Rusia o también ante China? ¿Qué es lo que busca realmente el G7 con este mensaje de unidad?
One of the goals, as we were mentioning, of the G7 summit is to show unity. But we wonder, is it important to show unity and that they're working together against Russia, or do they also want to show unity in terms of speaking about China?
Oh, you're absolutely right. It is very much about both. We are currently witnessing the world being more and more divided into two blocks, autocracies on one hand side, democracies on the other, and or at least countries which adhere to international law on one hand side, and those who don't. And there are lots of countries which are a little bit in the middle, undecided. And what the G7 countries want to do is they want to show unity, but they also want to show solidarity and be attractive towards those countries who are not quite yet decided. And they want to get them into the Western camp of democracies, of open societies, of those who adhere to international law and who protect human rights. And that is a clear sign towards both Russia as well as China.
Pues mire, Carol, más que nada a ambos. Dice que en este momento podemos ver cada vez más división entre países democráticos y países autoritarios. Y de repente esa no es la forma de decirlo. Ella dice que a lo mejor países que se rigen por una ley internacional y otros que no. Y dice que más allá de esos países que sí están completamente divididos y que la postura está muy clara, hay muchos países en el centro que no tienen una postura clara todavía y que hay un poco de confusión. Y lo que la G7 quiere mostrar, el G7 quiere mostrar es unidad. Y más que eso, solidaridad hacia estos países que aún no están decididos y ayudarlos a irse hacia un punto de vista, hacia un punto de pensamiento, un punto de gobierno donde se respete en los derechos humanos y donde haya libertades.
Pregunto precisamente desde Beijing, China. Hacía mención nuestra invitada a un ambicioso plan de infraestructuras anunciado en esta cumbre del G7. ¿No sería más provechoso para el mundo que Estados Unidos y China, la primera y segunda economía mundial, se sentasen en una mesa, aparcaran sus diferencias y vieran de qué manera pueden proveer de un mejor plan de infraestructuras y bienestar al resto del mundo?
This question is asked from our journalist in Beijing, China. And it's in reference to what you were mentioning, a very ambitious infrastructure plan that you guys agreed on already at the G7 summit. Wouldn't it be better for the world that the United States and China, the number one and number two economy in the world, sit down in the table, put their differences aside, and be able to, prepare they too two important economies, a plan of infrastructure that helps everybody else?
Well, in a perfect world, I would say we would all sit together and work through our problems. In a perfect world, we wouldn't have wars. In a perfect world, we wouldn't have distortion of international markets. Unfortunately, I have to say, we are not in that perfect world. What I'm not saying is that diplomacy isn't very important and that we need to talk to each other. We do, and we do that in the G20, and infrastructure is also a topic in the G20. And the U.S. is going to sit down with China at the G20 table later on this year. But we also have to be realistic. There are huge differences with regard to values, and there are also very different, huge differences with regard to interests. And so the infrastructure initiative now that G7 decided upon is actually a sort of alternative project to the Belt and Road Initiative, which China has been following and pursuing for quite a while now. So I would say, cooperation where it's possible, but in some areas the G7 agree that it is not possible and that they want to provide an alternative to what China is offering.
Pues mire, Alberto, sí, sería maravilloso que el mundo fuese perfecto, que no hubiesen disputas, que no hubiesen guerras y que todo el mundo trabajara juntos, que no hubiesen distorsiones en los mercados internacionales, pero que lamentablemente eso no es así. Ella no quiere decir que la diplomacia no es importante, porque sí cree que es muy importante. Por supuesto que hay que sentarse y hablar los unos con los otros. Habla de que en la reunión del G20 ahí va a haber una conversación entre China y Estados Unidos, pero que realmente hay que entender una realidad, y es que hay una diferencia abismal en cuanto a valores y a perspectivas en estos
estos dos países. Entonces, lo que la G7 está proponiendo es un plan alternativo, entendiendo que tienen necesidades que cumplir en temas de infraestructura y que lamentablemente las diferencias entre China y Estados Unidos son muy amplias y aunque se sienten a discutirlas, no van a poder superarlas tan fácilmente.
Ana, por favor, dígale que le pregunto desde Teherán, y es que esta reunión del G7 sucede cuando se anuncia que Estados Unidos e Irán, con intermediación de la Unión Europea, vuelven a la mesa a ver si se puede salvar ese acuerdo nuclear. ¿Qué tan importante sería para el G7 en este momento que este acuerdo se reanude y poder tener acceso no solamente al petróleo, sino al gas iraní? También, como lo mencionaba hoy el presidente francés Emmanuel Macron, que dijo que Venezuela, que debería volver a comprar petróleo a Venezuela e Irán.
This question comes from Tehran, and just when the G7 is happening, the United States and Iran, through the European Union, announced that they're going to go ahead and get back in the table to discuss the possibility of starting again the nuclear deal. How important is for the G7 that this agreement comes forward, that you guys are, that they are able to, you know, have a seal, sign the nuclear deal again in terms of being able to access Iranian gas?
I have to say that I'm really not aware if the G7 has been talking about the topic at all, but certainly the region is of great importance, and it is certainly very important that Iran doesn't continue enriching sorry about this. I have to say I'm sitting currently on a bus from Schloss Elmau back to the press center, and it is a little bit sketchy with the connection. So excuse me if I breaking up a little bit, trying to conclude this answer. It is, I would say, an important question, but I'm really not aware if the G7 are currently talking about this.
Well, don't worry, Dr. Milder. Thank you very much for your time today at W Radio, and best of luck in the end of the summit.
Thank you so much, and I'm very sorry about the disturbance and the breaking up now in the end.
No worries. Have a great day. Pues lo que nos dice Catalina es que pues tiene que disculparse porque realmente ella sabe que es un tema de mucha importancia y más que nada pues por la región y lo que esto podría significar a nivel mundial, pero que ella no tiene claro si en este momento la G7 tiene expectativas sobre este tema y no se atrevería a comentar por el momento.